La entrevista con Ramsés Yunes.
Un verdadero honor, es un privilegio que en estos micrófonos se encuentre una verdadera autoridad electoral, profesor del CIDE, y además fue consejero del Instituto Nacional Electoral del 2014 al 2020, el doctor Benito Nasif, y además hay que leerlo con mucha seriedad en el periódico El Economista. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad de platicar para el público del 97.7 del 101.1. ¿Cómo está?
Hola, Ramsés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por el gusto de compartir este espacio con tu audiencia.
El honor es todo nuestro. Doctor, un mes truculento, el de agosto, sobre todo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, ya no los querían desaparecer, querían correr hasta los magistrados. Hubo 5 magistrados presidentes en 4 o 5 días y finalmente Reyes Rodríguez Mondragón es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es el idóneo, doctor?
Por supuesto, si ves su trayectoria, Reyes Rodríguez viene de una experiencia como magistrado de la Sala de Monterrey, conoce que es una de las 5 salas del Tribunal Electoral, y antes de llegar a la sala superior, estuvo en esta sala regional con sede en Monterrey, conoce profundamente la materia electoral, porque además ha pasado por la Suprema Corte de Justicia, luego por el Instituto Nacional Electoral, en fin. Creo que es una persona que tiene toda la preparación para tomar las riendas ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Porque hay muchos pendientes todavía en el tribunal, entre ellos, bueno, le hablo del municipio de Veracruz, que todavía hay una impugnación para la alcaldía. Obviamente hay tiempo, porque eso sería hasta el 31 de diciembre, 1 de enero, y bueno, se tenía que poner orden. Pero hay otras personas que dicen que debe de haber una reforma electoral. Usted habla por una reforma electoral federalista, doctor.
Sí, en efecto. Yo lo que pienso después de mi experiencia en la aplicación de la reforma del 2014, que como tú sabes, Ramsés, centralizó en que es la reforma por la cual el IFE se convirtió en el INE.
Sí.
Y se convirtió en una autoridad nacional en vez de una autoridad federal. Y muchas de las atribuciones que antes estaban en los institutos electorales locales se pasaron al INE, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, fiscalización, la integración de mesas directivas de casilla, por mencionar las más importantes, pero también la cartografía electoral, etcétera. En algunos casos, transferir esas atribuciones a una autoridad nacional tiene sentido. Yo, por ejemplo, pienso que en materia del Registro Federal de Electores, pues es importante tener una sola autoridad que lleve la cartografía, que lleve el padrón. Pero en otros aspectos me parece que es importante que las soluciones se adecúen a las necesidades locales. Y creo que por eso es importante rescatar el federalismo como una forma de dar solución a los problemas de un país diverso y complejo como el nuestro.
En Palacio Nacional, doctor Benito Nasif, ¿quieren un INE a modo?
Quieren cambiar el Consejo General del INE, quieren renovar por completo su integración, aun cuando se les nombraron por periodos que todavía no concluyen. Y me parece que no se justifica teniendo un esquema de renovación escalonada que establece que el próximo 2023 tendrán que cambiar 4 consejeros, entre ellos al consejero presidente. La renovación escalonada, Ramsés, tiene muchos beneficios. Es un buen equilibrio entre continuidad, por un lado, y cambio. Y creo que ahora a rajatabla cambiar a todo el Consejo, me parece que tendría más costos que beneficios.
Finalmente, ¿habrá revocación de mandato en marzo, doctor?
Pues todo parece indicar que sí, aunque el procedimiento implica la recolección de cerca de 3 millones de firmas, que en un plazo relativamente corto, lo cual es un desafío para quienes quieran impulsar una consulta revocatoria.
Sí, y esto ya lo acaba de aprobar el Senado, y lo que quedaba ahí entre comillado era la pregunta, ¿no? Porque muchos están confundiendo la revocación con la ratificación, ¿no?
Es correcto, sí. Y la forma en que quedó me parece que es un tema que pregunta, tiene que ver con, alude a la pérdida de confianza como una causal de revocación, ¿no?
Pero, por ejemplo, el gobierno, el Palacio, dice que 3,000 o 4,000 millones de pesos para organizar esto de la revocación del mandato se hace excesivo. Es lo que está proponiendo el INE, doctor.
Pues es lo que cuesta. La verdad es que me parece que cuando pides lo que está en el menú sin fijarte en el precio, pues luego te llevas esa sorpresa, porque instalar las 160,000 casillas...
Sí.
Todo el proceso previo de capacitación para la integración de mesas directivas, la impresión y distribución de los materiales electorales, todos los sistemas de pues información para tener resultados la misma noche de la jornada electoral, todo eso tiene un costo, y el INE lo que está haciendo es nada más explicando pues cuánto cuesta.
Así es.
Uno puede pues ignorar lo que la experiencia muestra que cuestan las elecciones, y cuando se organizan con seriedad, ¿no? Que eso es una cosa muy importante.
Doctor, por último, ¿se equivocaron algunos representantes del Partido Acción Nacional, en este caso el senador Julen Rementería, por juntarse con este representante del partido ultraderechista español, Vox?
Pues creo que fue un poco imprudente. Quizás el momento no era apropiado, la reacción en la opinión pública ha sido crítica, al ser un partido que tiene posiciones pues muy duras en materia de migración y posiciones extremas. Pero por otro lado hay que reconocer que los partidos políticos pues tienen que hacer parte de su trabajo de diplomacia con otros partidos políticos que legítimamente están reconocidos en los sistemas en los que participan.
Entonces, doctor, ya para cerrar, ¿tiene buen capitán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Sí, yo creo que tiene una persona preparada, experimentada. Tuve la oportunidad de leer partes de su discurso, el que pronunció el día de ayer. Creo que tiene una lectura correcta del momento en que se encuentra el tribunal. Manda un mensaje de unidad interna dentro del tribunal, y al mismo tiempo de autorreforma. Es decir, que el tribunal electoral se debe de reformar desde adentro para fortalecerse, Ramsés, y yo creo que es la estrategia correcta,
sí.
Sin presiones, sin intervención de otros poderes.
Doctor Benito Nasib, le agradezco muchísimo su generosidad. Ojalá que en otro momento volvamos a platicar para el público del 97.7 del 101.1. Doctor, mi admiración de siempre. Gracias.
Gracias por la oportunidad, Ramsés. Hasta luego.
Muchas gracias al doctor Benito Nasib. Vaya que se conoce de cuestiones electorales.